Maricela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, nada más.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección griega de fútbol, sí, Radio Martí. También está escuchando Gio González, ya les vamos a decir por qué. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor, muchas gracias, así es, aplauso, aplauso. En el productor tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Alejandro Sayas Bazán. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña desde la República de Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Bueno, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando allá en la isla, en la pizarra de Guanabacoa. Vamos a comenzar con béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos dos noticias, ninguna de ellas es muy buena. Baloncesto profesional de la NBA, también malas noticias. Fútbol, soccer, también malas noticias, especialmente para Cuba y la madre patria. En la segunda media hora, Put Me In Coach, boxeo profesional, vamos a volver a recordarles la cartelera de los púgiles cubanos que se va a efectuar mañana por la noche. Y por último, Sultanes del Swing, esta noche con, sí, Mr. Tigre, allá en el Pedao. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Danilo que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bien, esta tarde, el zurdo de Jayalía, Gio González, el cubano-americano, decidió colgar los guantes y retirarse definitivamente del béisbol de las Grandes Ligas, tras 13 temporadas lanzando en nuestro pasatiempo nacional. Ustedes recordarán que Gio González, en el año 2012, tuvo la mejor temporada por un pitcher zurdo desde Randy Johnson, cuando con los Nacionales de Washington ganó 21 juegos, perdió 8, tuvo efectividad minúscula de 2.89 y ponchó a 207 bateadores. En su carrera profesional de 13 temporadas, Gio González ganó 131 juegos, perdió 101, efectividad de 3.70, o sea, igual que el Guajiro Peña, 1.933 ponches, 1933 innings y 1860 ponches. Rafael, Gio González había firmado un contrato de liga menor con los Marlins. Aparentemente no pudo ganarse un cupo en el cuerpo de picheo de los Marlins y decidió colgar los guantes. ¿Qué te parece?
Bueno, en realidad, bueno, para que saliese una sola salida y le cayeron a palo, no hay otra palabra que decir. Yo no creo que los Marlins le dieron la libertad inmediatamente. Simplemente él, esto fue el mismo que se votó. Llegó a la conclusión que no tenía ya gasolina en el tanque. Esas fueron las declaraciones que hizo, que ya su cuerpo no la acompañaba a su mente y se rindió, vamos a decir. Él tuvo una carrera muy bonita, como tú has sintetizado ahora, Pepe. Y terminó, aunque sea en un juego malo aquí, pero terminó en su patio, ¿okay? Y nos recordamos la primera vez que él pichó aquí en Miami, nosotros esperando, bueno, y González, que de Ayalía, etcétera, cuando era en novatico, pero muy efectivo en ese momento. Y esto yo lo he contado otras veces, que a la mamá la invitaron, la pusieron en primera fila, ahí pegado al terreno, y la mamá le gritaba, y le decía, ¡Gio, tira la curva! Gio, ese es un muerto, asesínalo con la recta. Y González pidió permiso a la ampaya, le dijo, con permiso. Y fue y le dijo a la mamá, cállate. Sí. Me está desconcentrando. Ay, es una anécdota de Gio muy, muy graciosa, yo creo.
Ahora, en lo personal, yo les voy a decir a ustedes, amigos oyentes, una cosa. Hemos entrevistado nosotros en Radio Martí a centenares de peloteros, managers, coaches en nuestra carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Centenares. Uno de nuestros mejores amigos, un caballero dentro y fuera del terreno de juego, siempre con nosotros, Gio González.
Siempre haciendo presente cuando uno le dice a Radio Martí y hablando lo que tiene que hablar como cubano. Vamos a estar claros en eso, ¿okay? O sea, no es lo que dice, yo no quiero hablar de política, y siempre se tapan con la hoja de parra de decir que no quieren hablar de política, ¿okay? Para no hablar más del régimen. Pero él habló lo que tenía que decir. Yo no es un tipo estridente que vino a decir, no, que tal cosa, como nos pasó con Pedro Ramos hace años. Pero fue fiel a su estirpe. Cada vez que vino a hablar por Radio Martí, ¿okay? Y eso es algo que no es tan abundante, desgraciadamente, ¿okay?
No, al contrario, es mucho más raro de lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Como fue Gio González, la tendencia de muchos peloteros cubanos es salir huyendo cuando ven un reportero de Radio Martí.
Sí, así mismo.
Así que bueno, Rafael, tenemos otra noticia no muy agradable en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Lo último que querían escuchar los Medias Blancas de Chicago, 5 días antes de comenzar la temporada regular, el jardinero dominicano de los Medias Blancas, Eloy Jiménez, tiene una rotura en un tendón pectoral del lado izquierdo y se perderá entre 5 y 6 meses de temporada regular. El miércoles, Jiménez saltó en el jardín izquierdo para tratar de evitar un jonrón en el partido contra los Atléticos y se dio un golpe bien feo. Tuvo que abandonar el terreno de juego con el médico del equipo. Tiene 24 años de edad este pelotero dominicano. El año pasado terminó la temporada con promedio 296, promedio en base 332, 14 jonrones, 41 carreras impulsadas en 55 partidos. Y Rafael, ven acá, yo tengo entendido que ya muchos coaches y managers le dicen a los peloteros, especialmente los peloteros claves, oye, estamos en los últimos días de la pretemporada, que no se te ocurra tirarte de cabeza y lesionarte en una jugada de rutina en el outfield cuando es un partido de exhibición.
Sí, ni deslizarte en una base apretada, mucho menos que te saquen algo, eso no es problema ninguno. Okay, este muchacho, yo leí el primer informe que dicen que tenía una lesión en el hombro y entonces dicen en el pectoral y yo le dije, bueno, es como si iba a decirte que tú tienes una lesión en la rodilla y tienes un problema, vamos a decir, en el muslo. Pero tú lo has dicho como es exactamente, ¿no? Pero aquí se apuran a veces a decir la noticia sin tener ningún tipo de conocimiento realmente. Desgraciadamente, no todos los cronistas deportivos saben algo más que no sea un poco de deporte. Y a veces, pues, vamos a decir, no suena nada bien, ¿no? Son unos ignorantes.
Bueno, no, es más, perdón, Rafael, cuando yo conozco cronistas deportivos que si un pelotero está lesionado con una lesión específica en la rodilla, simplemente dicen o que está lesionado o que le duele la pierna.
Exactamente. No, pero eso por lo menos se están cubriendo para no meter la pata. Vamos a estar claros, en cubano, dicho en cubano.
Yo te entiendo. Bueno, más tarde en la segunda media hora vamos a analizar todos los equipos o todo lo que podamos de la Liga Nacional Este, porque ya terminamos ayer la Liga Americana, las alineaciones, los cuerpos de picheo. Y también les quiero recordar a los amigos oyentes que la jornada de apertura del béisbol de las Grandes Ligas comienza dentro de exactamente una semana. Es más, a la 1:00 p.m. el próximo jueves 1 de abril se cantará Play Ball definitivamente en nuestro pasatiempo nacional. Y yo sé que el partido más interesante para nuestra fanaticada en Cuba es el que se va a jugar a las 10:00 p.m. cuando los Medias Blancas de Chicago visiten a los Angelinos de Anaheim. ¿Por qué ese partido me importa a mucha gente en Cuba? Porque van a haber por lo menos 6 peloteros de sangre cubana en ese partido, quizás hasta 8, ¿okay? Dependiendo si ponen a este relevista, a este taponero, si meten a este suplente o corredor emergente o bateador emergente, pudiéramos tener hasta 8 peloteros, 6 nacidos en Cuba y 2 cubano-americanos en ese partido el próximo jueves a las 10:00 p.m. Yo sé que es muy tarde para la gente en Cuba y va a ser muy tarde para mí informar sobre ese partido en el noticiero de las 10:00 p.m. pero para que todo el mundo sepa, porque el viernes vamos a hablar mucho de ese juego y cualquier otro partido donde se van a estar enfrentando peloteros cubanos. Rafael.
Sí, Pepe, estoy viendo ahora el video de la lesión de Jiménez, ¿okay? Él salta al lado de la cerca y se le queda el brazo enganchado encima, o sea, pasa el brazo sobre la cerca y cae. Entonces el alón que se da, naturalmente el pectoral no resiste eso. Salió doblado caminando, él caminando, salió por su propio pie, pero doblado del dolor, los compañeros lo agarraron. Y fue lo que tú dices. Esa es una pelota que tenía que decir, ¿fue horror? Olvídense.
Sí, no, mira, es un partido de exhibición. Estás en el último fin de semana de los partidos de exhibición que no significan absolutamente nada. Es un jonrón por varios metros. ¿Para qué vas a saltar y jugarte tu carrera profesional en un partido de exhibición? Es como los amistosos de fútbol. Cuando tú ves que un país juega contra otro o un equipo contra otro en un partido de fogueo, un partido amistoso, tú no vas a ver ahí a ningún pelotero futbolista de alto calibre meter la pierna, por supuesto que no.
Sí, ¿okay? Ahora pasa ahí lo siguiente, hay dos cosas en eso, una es el instinto, ¿me explico? Que tú estás programado para hacer eso. La otra es que tú tratas de agarrar, hacer esa jugada, y no es para el equipo, no porque quieras coger, es para ti, aunque tú quieres. Vamos a decir que no poder agarrar la pelota esa, okay, estar contento contigo mismo, esa es la cosa de la competitividad de un atleta, ¿sabes?
Sí.
Entonces
sí,
eso uno lo lleva a la lesión, entonces tienes toda la razón del mundo.
Correcto, no, yo también vi la jugada y por eso comenté sobre ella. No estamos hablando de que le dieron un pelotazo cuando estaba bateando, que eso le puede pasar a cualquiera. No estamos hablando de un pitcher que se lesionó el codo cuando estaba lanzando. No, estamos hablando de que, como tú dices, él saltó y se le quedó prensado de una manera el hombro y luego tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado y se va a perder exactamente la temporada regular completa, porque cuando este muchacho esté listo para regresar, ya vamos a estar en prácticamente en la postemporada.
Claro, y tienen que cuidarlo, no van a tirarlo en el terreno, porque al fin y al cabo no creo que vaya a rendir nada en ese tiempo. Así que lo mejor es que se cuide para la próxima temporada.
Así es, muy bien. Danilo, chico, no seas malo conmigo, ponme ahora la musiquita de nuestra segunda sección, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade, again.
Bueno, está a punto de comenzar a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, el partido entre los Blazers de Portland y el Miami Heat. Vamos a ver, Rafael, si el Miami Heat puede terminar con esa pésima racha que bueno, tiene desde hace más de una semana.
Este es otro hueso, ¿sabes? Tiene muy buen récord y tres veces. El Miami Heat, cuando sale de gira y juega contra equipos del oeste, históricamente se reflejan un poco las piernas, okay. Lo primero que voy a hacer no es dar los resultados como hago siempre de lo que pasó ayer. Es que hoy se vencía el plazo para hacer cambio y se estaba especulando mucho tiempo de que el Miami estaba negociando para conseguir a Kyle Lowry, okay, tremendo jugador, ya veterano, pero un tremendo jugador, okay, y esto, por fin Lowry aparentemente se queda en el equipo, okay, no lo lleva, pero Miami Heat sí hizo cambio, okay, y hizo un cambio, dos cambios buenos, uno muy bueno y el otro bueno también. Él consiguió Miami consiguió a Oladipo de los Rockets y yo creo que el cambio es positivo. Me da pena que dieron a Olynyk, que yo simpatizaba mucho con él, y lo dejamos ir con otro individuo, uno de los novaticos allí. Pero Oladipo los puede ayudar mucho y tiene una estructura de contrato que esto Miami puede llegar y hacerle una extensión o lo que sea. Yo creo que él no ha tenido una temporada muy buena, ha tenido lesiones, etcétera, pero en Miami Heat, como él es un guard del tipo de Jimmy Butler, no va a tener que llevar la carga del equipo, como era con los Rockets, que se le fue todo el mundo, y era el hombre que estaba dando el carro. No, cuando llega a Miami, no va a tener que hacer eso. Va a venir del banco a auxiliar a Jimmy Butler y darle unos cuantos minutos de descanso, ¿okay? Y compartir quizás eso de sexto hombre con el esloveno, ¿okay? Entonces, y bueno, otro individuo que consiguieron de Miami Heat es Nevanja Hezica, okay. Nevanja Hezica vino de los Reyes de Sacramento, okay, y vieron también un muchachito de los, vamos a decir, de los novatos, y no le costó mucho a Miami. El que ha desmembrado, okay, yo mañana voy a tener más tiempo de hablar de todos estos cambios y a lo mejor tengo ayuda en eso. El que ha desmembrado el equipo es Orlando. Orlando ha cambiado a sus tres mejores jugadores. Cambió a Aaron Gordon, okay. Cambió a Vucevic y cambió, ahora se me escapa de la mente, pero ahorita me acuerdo, ya el cerebro mío tiene bastante viaje, ¿saben? Vamos a decir, los tres mejores jugadores de Orlando los ha soltado y los ha cambiado por, vamos a decir, turnos en el draft, ¿ok? Cambiaron a Fournier, fue el otro que cambiaron, ¿ok? Cambiaron a Fournier, cambiaron a Gordon y cambiaron a Vucevic, ¿ok? Vucevic es el mejor anotador, yo siempre decía, y el mejor anotador de por el equipo de Orlando, Nick Vucevic, como todos los días, ¿ok? Y otro que tenía muy bueno era Fournier. Se va a poner contento Pendas porque va para los Celtics, ¿ok? Y eso, claro, ha reforzado los Celtics, lo cual no es muy buena noticia para el Miami Heat. Pero el equipo, yo he visto los cambios por arribita, son muchos y no todos uno va a tener interés en decirse a los oyentes en este momento. Pero el equipo, vamos a decir, que tiró la toalla completamente el equipo de Orlando. El Magic de Orlando simplemente va a apostar su futuro a los muchachos que pudiera lograr sacar en el draft. Por cierto, le dieron muy buenos, pero muy buenas escogencias. Le dieron casi todos un turno de la primera ronda. Así que yo voy a tener tiempo a conseguir unas cuantas estrellas colegiales. Ustedes saben que nunca sale como uno cree. Muchas de esas superestrellas en la universidad después no dan la talla. En la NBA tenía un techo y ese techo no lo pudieron romper. Pero bueno, es un buen empezar y nosotros tenemos la experiencia de que hay años que lo que sale es crema. El año 2003 entró Carmelo Anthony, LeBron, Chris Bosh, Dwayne Wade, ¿ok? Ese año todos van por el Salón de la Fama, muchachos que entraron ahí, ¿ok? Bueno, hoy no tenemos otra cosa que de los juegos, prácticamente que va a jugar en Miami, el Miami Heat hoy con los tres veces. Los juegos de ayer fueerommuchos juegos. Yo voy a dar nada más que los resultados rapidito. Voy a estar donde llego.
Sí, perdón, Rafael, también van a jugar los Lakers esta noche en casa contra Filadelfia a las 10.
Sí, okay, pero eso no es tanto de nuestra...
No, te digo porque solamente faltan dos minuticos para el próximo segmento.
Sí, sí, yo si puedo ir al otro lado, miraré lo que está pasando y lo digo rapidito. Pero bueno, el equipo de Indiana anoche en los Pacers le ganó 116-111 a Detroit, que le gana a todo el mundo. El aporte en Milwaukee se impusieron 121-119 a Boston. El equipo de Toronto, Florida, le ganó 135-111 a los Nuggets de Denver. El marido Orlando le ganó a Phoenix, óigame, a los Soles de Phoenix, por un puntico, 112-111. Como natural, Nikola Vucevic fue el mejor anotador con 27 puntos. El último juego, prácticamente, o de hecho, de Vucevic con el Magic de Orlando. ¿Okay? Los Cavaliers de Cleveland dieron cuenta 103-94 de los Bulls de Chicago. También se reforzaron hoy. Equipo de Charlotte le ganó 122-97 a Houston. Y los otros, pues, saludamos después. ¿Okay?
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora a la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga, Saya Bazán, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, el experimento de la selección cubana de balompié de reinventar la rueda en lo que respecta al fútbol internacional anoche en Guatemala terminó en derrota. Y eso que Guatemala no ha estado, ¿ok? Yo no me acuerdo la última vez que Guatemala tuvo un buen equipo que clasificó a un mundial o que tuvo un buen papel en el fútbol internacional. Muy bien, anoche el resultado final en el Mateo Flores, Guatemala derrotó a Cuba 1-0, manejó el balón casi el 65% del tiempo a su antojo. El único gol del partido lo metió Luis Martínez en el minuto 60. Y Cuba terminó el partido con 10 hombres después de que Karel Espino fuera expulsado en el minuto 61 con roja directa. Esto significa que las cosas se le están complicando a Cuba, ¿y de qué manera? En el grupo C de la CONCACAF, de la segunda ronda clasificatoria, Guatemala está de primera, Islas Vírgenes de segunda, Curazao número 3, San Vicente y las Granadinas número 4 y Cuba número 5. El próximo partido de Cuba, en casa, este domingo, 28 de marzo, contra Curazao a las 5 p.m., y luego va a jugar otra vez en casa contra las Islas Vírgenes Británicas el 2 de junio. No tengo que decirle a ustedes que Cuba tiene que ganar ambos partidos y por goleada, si espera ganar el grupo y clasificar a la hexagonal final de la CONCACAF. Yo solamente pienso, Cuba acaba de convocar a sus futbolistas que radican en el extranjero. No jugaron ni un solo partido amistoso, ni siquiera con un equipo universitario. No tuvieron a duras penas tiempo de practicar, de compaginar en el terreno de juego. Y que yo sepa, yo no conozco ninguna otra selección nacional que haya intentado ganar un partido clasificatorio a un mundial con un equipo que prácticamente ni siquiera se conoce. Pero bueno, las cosas en el Inter se hacen de una manera muy distinta. Y entonces, lo que yo sí te voy a decir, Rafael, si no se ponen las pilas y golean a Curazao y golean al resto de los equipos que les quedan, el resto de los partidos que les quedan, va a ser muy difícil para Cuba avanzar a la próxima ronda de la hexagonal. Dime.
No, yo creo que tú eres muy optimista, porque perder un juego de fútbol contra un país que se llama San Vincent and the Granadines, que tiene nombre de banda de música, es un poco vergonzoso, ¿sabes?
Así es. Bueno, esta tarde en las eliminatorias europeas hubo dos sorpresas. La primera fue que España, jugando en Sevilla, solamente pudo empatar ante Grecia 1-1. Eso es un resultado que muy poca gente esperaba. ¿Por qué? Porque España está muy por encima de Grecia en la clasificación internacional, y España, por supuesto, 3 veces campeona europea, 1 vez campeona del mundo, 2 veces campeona olímpica. Se esperaba un poquito más de la selección española en casa contra Grecia. Escocia empató contra Austria 2-2. Suecia derrotó a la República de Georgia 1-0. Otros partidos, Italia derrotó a Irlanda del Norte 2-0, Hungría empató en casa contra Polonia 3-3, Alemania aplastó a Islandia 3-0, Israel perdió contra Dinamarca en casa 2-0 y Dinamarca contra Bulgaria 3-1. Las eliminatorias de la UEFA continúan durante todo el fin de semana. Todo el mundo va a jugar por lo menos 2 partidos, algunos equipos 3, porque hay acción el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Así que España va a tener que ponerse las pilas si espera terminar de primera en su grupo. Lo bueno es que por lo menos hay un repechaje. Si Grecia gana el grupo contra España, entonces España clasificaría a un repechaje como el mejor segundo lugar, pero uno siempre quiere clasificar directamente. Así que continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en todos los lugares, menos en América del Sur, por el problema que les conté ayer. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, en la segunda media hora, Put Me In Coach, boxeo profesional y los sultanes del swing con Omar Tigres. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Bueno, ahora estamos con las alineaciones del viejo circuito. Vamos a comenzar con una alineación que va a meter miedo mucho este año. Los Bravos de Atlanta. Oigan esto, por el amor de Dios. Primer bateador, Ronald Acuña Jr., right fielder. Segundo bate, Ozzy Albies, segunda base. Freddie Freeman, primera base, tercer bateador. Marcel Ozuna, el cuarto bate, left fielder. Travis Dionard, el receptor. Dansby Swanson, shortstop. Austin Riley, tercera base. Y Christian Pache en center fielder. La rotación de pitcheo de los Bravos de Atlanta también mete miedo. Charlie Morton, pitcher derecho. Max Fried, pitcher zurdo. Ian Anderson, derecho. Drew Smyly, zurdo. Kyle Wright, derecho. Y el taponero va a ser Will Smith, como el artista de cine, Will Smith, así mismo. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, hay que contar con Atlanta este año, Pepe. No solo tiene un equipo el bateo tremendo, sino que tiene juventud en su mayor parte. Porque Freeman ya es un veterano, pero todavía está muy bien. Y es un señor pelotero. ¿Okay? Ozuna se quedaron con él y le gusta tanto el bate de Ozuna que ayer, el año, la temporada corta, tuvo en realidad la mejor temporada de ningún otro pelotero de la Liga Nacional al bate, y jugó de designado, este año no es designado en la Liga Nacional, y ellos, bueno, juega left field, pero queremos que venga a batear. Y lo que es la rotación de picheo, no solo, es muy buena, sobre todo con la adquisición de Morton, sino que tienen una mezcla muy buena de zurdo y derecho, porque la mayoría de los equipos pues tienen un zurdo y cuatro derechos en su rotación la regular, ¿no? Pero esta gente está muy muy bien compartimentado.
Correcto. Ahora, para que ustedes vean la diferencia, los Marlins de Miami tienen una alineación que no le van a meter miedo a mucha gente. Corey Dickerson, primer bate, left fielder. Starling Marte, center fielder. Jesús Aguilar, primera base. Brian Anderson, tercera base. El quinto bate, Adam Duvall, right fielder. Jazz Chisholm, segunda base, Jorge Alfaro, el colombiano, detrás del home plate, y Miguel Rojas, el venezolano, shortstop. La rotación de picheo de los Marlins, oigan esto, Sandy Alcántara, Pablo López, Eliezer Hernández, Sixto Sánchez y Nick Neibert. El taponero, Jimmy con Y, Jimmy García. Rafael.
Bueno, ahí conozco a alguno porque trabajé aquí en Miami, ¿no? Pero otros son desconocidos, ¿no? Esto conozco de la alineación, Alfaro, claro, conozco a Rojas, el venezolano, que es un tremendo peletorito, eso sí es así.
Rafael, yo imagínate, lo malo de los Marlins es que le toca 19 partidos contra Atlanta y 19 contra los Mets. Y espérate que te dé la alineación de los Mets, ¿okay? Para que tú veas lo que van a tener.
Yo sé. Mira, los Mets y los Bravos son los equipos ahí a derrotar. Lo que es increíble de esa división no son los Marlins, ¿okay? Porque los Marlins, número uno, llevan el sótano no sé cuántos años. El año pasado entraron en el playoff porque hubo una voltereta ahí que casi que era ruleta rusa, ¿okay? Pero ellos, llevan tiempo. Ellos, en la gerencia, no ha hecho absolutamente nada. Es más, enterró el equipo y quiere, con poco dinero y con poca visión, ganar, ¿okay? O sea que los Marlins no, pero ahí el equipo que asombra es Washington, que fue hace tan poco tiempo campeón de la Serie Mundial, y cómo se ha ido desmenuzando ese equipo. Okay. El año pasado tuvo una temporada pésima.
Okay, ya que estás ahí, vamos a dar la alineación de los Nacionales y luego los Mets. Primer bate, Trey Turner, shortstop. Juan Soto, el dominicano, right fielder. Josh Bell, primera base, el ex pirata de Pittsburgh. Kyle Schwarber, el ex cachorrito, left fielder. Quinto bateador, Starlin Castro, segunda base. Jan Gomes, el brasileño, detrás del home plate. Víctor Robles, el center fielder. Y Carter Kearborn, tercera base. La rotación de picheo, Max Scherzer, que no es el mismo. Steven Strasburgo, que no es el mismo. Patrick Corbin, John Lester, que definitivamente no es el mismo que ganó el premio Cy Young hace 500 años, y Joe Ross, el pitcher derecho, el taponero, que tampoco es el mismo que era como cuando estaba con los Padres, Brad Hand.
Sí, bueno, vamos a empezar por de atrás para adelante. Brad Hand, que estuvo con los Marlins lo soltaron con esa mala forma que tienen ellos, lo soltaron en el momento que Brad Hand iba a empezar a desarrollar. Tuvo sus mejores años inmediatamente porque se fue de los Marlins, pero ya su ocaso asomó. El sol le queda un pedacito nada más para ponerse con Brad Hand, ¿okay? Y eso pasa con muchos de los jugadores que tiene el equipo, ¿okay? No tienen ya, o son viejos, o están de medio pelo. Stanley Castro lo agarran también, ya al final del tren, el cabuz del tren, porque ya Stanley Castro, que fue muy buen pelotero, pero ya cuando estaba con los Marlins ya no era el mismo, ¿okay? Después que salió de los Yankees. Ahora, pues, será todavía ya con más millaje, pues me imagino que rinda menos, no sé, que tenga un renacimiento tremendo. O sea que ese es otro equipo que está, vamos a decir, de capa caída.
Bueno, vamos a tener que dejar los Mets para otro día, porque me está diciendo Sayas Bazán que hay que ir a la próxima sección mientras él llama a Omar Tigres. Nosotros nos vamos con noticias del boxeo profesional. Aquí mismo en la capital del sol, mañana se va a efectuar una cartelera con 4 púgiles cubanos y todos ellos están invictos. Algunos con pocas peleas, otros con bastantes. Vamos a comenzar con Jorge de Jesús Romero. Este muchacho que tiene promedio impecable de 19-0 y 13 knockouts, se enfrenta mañana por la noche al colombiano de Cartagena, Jason Vargas, que tiene 17-5. La pelea está pactada para 8 rounds en el peso super gallo, 122 libras. En esa misma cartelera, aquí mismo en Miami, el prospecto espirituano Isaac Carbonell, 2 victorias, 0 derrotas con un knockout, se enfrenta al mexicano Ernesto Berrospe, que tiene 15-16, en la pelea pactada para 4 asaltos en el peso semicompleto, 175 libras. Frank Díaz, con promedio perfecto de 5-0 y 4 knockouts en la división superpluma, se enfrenta al mexicano Manuel Lara, mientras que el cuarto y último cubano que va a pelear mañana por la noche, aquí el 26 de marzo, el habanero Eduardo Pérez Díaz, con promedio impecable de 9-0 y 5 knockouts a su favor, se enfrenta al peso super welter, el boricua, residente en Orlando, Javier García, que tiene 8 victorias, pero 18 derrotas, ¿oyeron bien? 8 victorias, 18 derrotas. De esos 4 púgiles cubanos, 2 de ellos regresarán al ring el 22 de mayo en otra cartelera aquí mismo en Miami, Eduardo Pérez y Frank Díaz. Así que para ustedes, los amantes del deporte de los puños, ya para el lunes deberíamos de tener buenas noticias, porque yo te digo una cosa, Rafael, no es que yo sea un experto en el boxeo, pero cuando tú te enfrentas a un púgil que tiene 8 victorias y 18 derrotas, te pusieron una palomita por delante.
Sí, sí. Ya. Tú lees eso y ya sales a ganar. Okay.
Correcto. Yo entiendo que todo boxeador profesional, al principio de su carrera profesional, le ponen palomitas, lo que nosotros lo llamamos boxeadores que ya están al final de su carrera, que tienen más, muchísimo más derrotas que victorias, les pagan $500 y a lo mejor ganan, pero en realidad lo que se espera de ellos es que no ganen.
No, naturalmente. Y Pepe, algunos, no que sean veteranos, es que no dan la talla desde el principio.
Correcto.
Y dicen, un poco contrario a lo que tú estás diciendo, dicen que a veces le pagan más a los que van a perder, que a los que van a ganar, que son novatos, porque va a perder, dice, no, está con menos. Pelea con él, te va a ganar, pero mira, te vamos a pagar tanto.
Correcto. Estoy de acuerdo. Especialmente en el boxeo, que todos nosotros sabemos que, bueno.
Sí. Eso sin pensar que le diga, tírate en el cuarto. No.
Sí, así es. Muy bien, damas y caballeros, ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan la guitarra, oigan esto, oigan eso. ¡Échele chile! ¡Échele chile! ¡Qué cosa más linda! Así es. Muchas gracias a Ricky Pérez López. Bueno, le queremos dar las gracias primero a Dire Straits y a Mark Knopfler por prestarnos esa cancioncita tan bonita que da la casualidad que encaja muy bien con este segmento que se llama Sultanes del Swing. El sultán de esta noche, damas y caballeros, uno de nuestros mejores amigos, desde el Vedao, Omar Tigres, estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo en la distancia para todos ustedes. Muchas gracias por tan bonitas palabras y a la vez estoy agradecido de poder participar de nuevo con ustedes.
Oye, Omar, pero los que estamos agradecidos somos nosotros, porque bueno, tú participas de gratis y tú eres un contribuyente de los mejores que hay.
Vamos a pelear.
Sí, un saludo, Rafael. Es mucho esfuerzo que todos hacemos por tratar de que ese programa siga vivo, porque es siempre una esperanza para nosotros de que el béisbol se mantenga, sobre todo el béisbol, hay muchos deportes, pero bueno, nosotros los amantes del béisbol lo tengan ustedes vivo, bien, bien vivo, ya que tenemos una gran escasez de información al respecto.
Omar, te voy a dar una alineación que la iba a dejar para la próxima semana, pero ya que te tengo en línea, una alineación que le mete miedo a cualquiera, no solamente en la Liga Nacional, sino que también los Yankees van a estar temblando cuando jueguen contra ellos en los partidos Interliga. Oye esto, los Mets, Brandon Nimmo, center fielder, primer bate, Francisco Lindor, shortstop, Michael Conforto, right fielder, Dominic Smith, left fielder, Pete Alonso, primera base, Jeff McNeil, segunda base, J.D. Davis y James McCann. La rotación de picheo, Jason DeGrom, Carlos Carrasco, Marcus Stroman, Tijuan Walker y Joey Lecce. El taponero, Edwin Díaz. ¿Qué te parece?
No, magnífico. Uno de los equipos favoritos de esa división y de la Liga Nacional, incluyendo los Dodgers, incluyendo la Atlanta, los Padres de San Diego. No, evidentemente es un gran equipo. Yo espero que tengan una temporada súper exitosa. Se reforzaron mucho en la temporada muerta y verdaderamente creo que sí, que tienen grandes posibilidades, la verdad. Nosotros, yo como fanático, nunca pierdo la esperanza. El equipo cual yo sigo ha tenido unos años muy malos, desde el año 2015 para acá, pero siempre hay esperanza, porque yo recuerdo que en el año 2006 Magly Ordóñez venía de una cirugía de la rodilla y nadie sabía lo que haría, solo teníamos alguna esperanza y salió. Iván Rodríguez estaba en camino a la jubilación y ya no era el Poch de la Florida, cuando jugó con Texas y Florida, pero fue suficiente para guiar al equipo joven aquel al comodín y luego a la Serie Mundial. Es decir, que también estaba Kenny Rogers, que ya estaba en jubilación igual, y los Tigres se colaron y llegaron a la Serie Mundial. Por eso es que uno nunca pierde la esperanza de que su equipo, aunque no tenga posibilidades en el papel, uno piense que no va a poder llegar. Yo siempre tengo esa esperanza, y por eso soy fanático siempre y lo seguiré, aunque estén 30 años en el último lugar. Me gustaría
Perdón, creí que habías terminado. Te iba a decir que justamente nuestro productor de esta noche, Alejandro Sayas Bazán, es un fanático de los Medias Rojas de Boston, pero hasta la muerte. Y estuvimos hablando esta tarde, coordinando el show que estás escuchando ahora, él y yo tuvimos una conversación y hablamos de los Medias Rojas, y yo lamentablemente le tuve que decir que el propio béisbol de las Grandes Ligas, o sea, ni siquiera Pepe Lacayo, no, el béisbol de las Grandes Ligas dice que los Medias Rojas van a ser el 18º equipo de los 30, okay, siendo primero el mejor y el 30 al último, el número 18 en las tablas de posiciones.
Bueno, tú sabes que toda la gente de Camagüey se va a pelear contigo, ¿sabes?
Pero si no soy yo.
Te lleva la contraria a un Saya Bazán, que es el apellido más camagüeyano que yo conozco, y te vas a echar la provincia entera arriba.
Pero bueno, los Medias Rojas no están como años anteriores, la verdad. Eso es la verdad. Los Yankees han fortalecido bastante, es un equipo favorito en la división. No cabe duda de eso. Tampa siempre da la sorpresa, le juega muy bien a los Yankees. En fin, esto es un problema de que los equipos, las lesiones no afecten a sus jugadores principales, porque todo eso puede hacer cambiar todos estos pronósticos. Un equipo puede ser muy bueno, pero si empiezan las lesiones de algunos jugadores fundamentales, ya no va a funcionar igual. ¿Entiendes?
Sí, pero hay equipos como los Yankees, que aunque le fallen dos o tres pitchers, Omar, tienen cuatro o cinco inmediatamente que pueden llamar, que son mejor que la mayoría de los otros pitchers en las Grandes Ligas.
Sí, es cierto, porque tienen una buena reserva. Sí, eso es cierto. Siento la verdad, sí. Yo creo que sí, que verdaderamente en el papel, los equipos favoritos, ya todo el mundo sabe quiénes son. Pero bueno, puede siempre aparecer alguien que se escape y dé la sorpresa. En el año 84, el equipo de Detroit, 1984, que fue campeón de la Serie Mundial, no sonaba un equipo tan grande comparado con algunos equipos de aquella época. Sin embargo, jugaban tan bien comisionados de Trame, Whittaker, Keith Dixon, que ellos se echaron el equipo junto con el cubano Álvaro Garvey y ganaron la Serie Mundial.
Correcto.
Y San Diego tenía un gran equipo, ¿tú te acuerdas de eso, Pepe?
Correcto. Y hay un wild card que uno nunca sabe. Están todavía con la posibilidad, porque tú sabes que lo que manda aquí es el dinero. El sí. Béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros, ¿quién quita que negocien expandir la postemporada de 10 a 16 equipos? Así que, en cuyo caso los Tigres y los Medias Rojas podrían entrar.
Sí, pudiera ser. Detroit está haciendo ya los cortes, porque ya falta una semana para iniciar la temporada, y he visto los partidos, hay muchos muchachos que están luciendo muy bien. Willy Castro, el torpedero, y ¿cuál es el otro? A ver, Robbie Grossman, el left field, ha jugado muy bien. Y Jaime Candelario, tercera base, también ha jugado muy bien. Es decir, porque cuando te hablo de bien, es que han jugado excelente. Y un jugador de la ruleta 5 que cogieron de los mellizos de Minnesota, que se llama Aki Badu, ha tenido un spin trainer tan bueno, que va a ser regular cuando abra la alineación el día inaugural. Fíjate, si la cosa estaba complicada para cortar, que Derek Holland, el taponero ya veterano, y Julio Teherán han tenido que buscarle puestos en el equipo cuando tenían contratos de ligas menores para poder tenerlos, porque han hecho muy buenos papeles en campo de entrenamiento.
Correcto.
Lo que está necesitado es de ellos dos.
Justamente ayer estuvimos hablando del colombiano Julio Teherán, que se ganó un cupo, no en la rotación de picheo, pero sí en el cuerpo de picheo de los Tigres. Así que buenas noticias para ustedes.
No, en la rotación de picheo, en la rotación, porque ellos lo van a combinar con lanzadores muy jóvenes. Entonces, Teherán, como ya es un veterano, y ha lanzado también, junto con Ureña, José Ureña, que estuvo con los Marlins, que no ha tenido buenas temporadas, pero todavía es joven. Y un jugador puede hoy, a ver, me refiero, por ejemplo, el caso de Aki Badu, el jardinero. Ese muchacho me recuerda a J.D. Martínez, cuando jugaba con los Astros. Lo dejan libre porque no les interesa, pero lo dejan libre muy joven. El muchacho tiene 22 años. Llega a Detroit, va al campo de entrenamiento y quema la liga de la Toronja. Entonces ahora uno se pregunta, ¿de ahí puede salir una estrella? Porque tiene 22 años nada más, ¿entiendes? Entonces, el béisbol es así, es divertido, por eso es que yo lo disfruto tanto y lo amo, porque siempre tiene tantas cosas interesantes y tantas sorpresas que uno nunca puede perder la esperanza.
Así es, cualquiera le cae a palo a cualquiera. Un pitcher que no sabemos quién es, viene un día y no le batea a nadie. Si tiene un día bueno, no le batea a nadie. Y viene una estrella y le cae a palo, ¿ok? Esto, así que eso es lo bueno que tiene. Bueno, el deporte en general, pero la mayoría de los otros deportes son bastante predecibles, ¿ok? Esto, cuando tiene un equipo un buen récord, bueno, puede perder, pero uno está pensando, no va a ganar. En el caso del béisbol, bueno, sí, a la larga, los buenos le ganan a los malos, pero en un día cualquiera le gana a cualquiera.
Sí, sí, así mismo, eso pasa en campeonatos mundiales, ha pasado en Olimpiadas,
sí.
el mismo equipo cubano que siempre le dieron la fama que verdaderamente no tenía, porque Cuba a través del equipo cubano, a través de la historia, se le hizo una imagen que era totalmente falsa, porque los conocedores del béisbol saben que si tú juegas con universitarios, tú no estás jugando con un contrincante que tengas posibilidades tú de perder, porque no tiene la calidad. Cuando empezaron a jugar con los profesionales fue cuando se demostró que verdaderamente el equipo cubano era invencible.
Naturalmente, es el cuento del rey desnudo, que todo el mundo lo veía, decía qué ropa más linda tiene, y el de al lado decía, bueno, hay que decir eso, y decía, sí, es un traje precioso, hasta que un niño llegó y dijo, el rey está desnudo.
cierto. Sí, señor. Sí.
Y cuando cuando jugaron con los profesionales, okay, eran unos equipos remendados, no era en realidad una buena selección, ni mucho menos, porque el mismo campeonato en que le gana Estados Unidos a Cuba 4-0 en ese juego. Esto sí, vino un pitcher que ese día tuvo un muy buen día, pero sí, nadie sabía quién era. Vamos a estar claros.
Sí, eso fue en Sydney, Australia.
Sydney, en Sydney, en el año 2000.
Benchit,
que era el pitcher, el manager era Tom La Sorda.
Correcto.
Yo recuerdo que ese equipo americano era un equipo de descarte totalmente.
Completamente remendado todo, con unos viejos ahí que no sabían quién era. Correcto. Y además, cuando dieron la alineación, yo no conocía a la mitad de la gente.
Es que eran peloteros, bueno, en Cuba siempre se quejaron. No, es que nos tiraron unos profesionales, pero de ligas menores, que casi todos ellos.
Porque nunca habían podido subir o porque lo habían tirado para atrás enseguida.
Sí, Pepe, eso pasaba porque había mucha desinformación. La gente verdaderamente no sabía lo que eran las grandes ligas. Al no saber, piensa que porque un jugador es profesional ya es una superestrella. No, eso no es así.
Hay una cosa, mira, que es el hecho del léxico, el lenguaje que tú aprendes, ¿ok? Yo le pregunté a un individuo que trabaja con nosotros, que supuestamente es un hombre educado, le dije, bueno, si le pagan a un atleta, es un profesional. Me dijo, no, depende si este es bueno o si es malo. Dijo, no, puede ser más malo que nadie, pero si le pagan, ya no es amateur. No, profesional quiere decir que es muy bueno, ¿ok? Entonces, ya ese es un punto, por eso me lo han dicho dos o tres, ¿ok? Es el hecho de usar el lenguaje para confundir y para lavar. ¿Me explico?
Sí, correcto.
Eso pasa en varias cosas. Segundo, ahí yo me acuerdo en Cuba decían las llamadas grandes ligas. No decían grandes ligas. No sé si tú te acuerdas de eso, porque tú eres muy joven. Okay. Pero muchos años estuvieron diciendo las llamadas grandes ligas.
Último minuto para ti.
Sí, yo viví eso que dice Rafael. Me molestaba mucho cuando se hablaba así, las llamadas grandes ligas. No, son las grandes ligas. No son las llamadas grandes ligas. Porque es el mejor béisbol del mundo.
Sí, sinceramente.
Ahora, pero a mí, yo siempre me pregunto por qué la gente en Cuba, que le gusta la pelota, nunca se ha preguntado si los cubanos, si los peloteros cubanos en la isla son profesionales. Sí lo son, les pagan para eso. Mal pagado.
Pepe, es que no saben qué profesionalismo quiere decir eso. Igual que no solo que le paguen, si ellos no se sustentan de otra forma, es profesional. Los boxeadores que dicen no, el tipo es no es electricista y no ha visto un alicate en su vida, okay, lo están subsidiando, ese es un profesional.
Cierto,
correcto. Cierto. Omar Tigres, 10 segundos para decir bye bye.
Bueno, a ver, esperemos que ya la temporada empiece en una semana, que esta pandemia desaparezca y que el béisbol vuelva a lucir como siempre, grande, y los estadios se vuelvan a llenar y que, bueno, que ganen los Tigres de Detroit.
Las palabras sabias de Omar Tigres es el Venado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.